Cuando una persona ha hecho de su tiempo a solas con Jesucristo la prioridad de su vida, eso contagia e influye en cada faceta de su vida. Amable oyente, Dios desea que lo ame, que lo escuche y que crea en Él para poder seguirlo siempre.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El mundo parece moverse a un ritmo tan desenfrenado que a menudo nos sentimos exhaustos y agotados al final de cada día. Y como consecuencia, a veces dejamos de lado nuestro tiempo con Dios, pero nuestra capacidad de vivir una vida de santidad está directamente relacionada con el tiempo que pasamos con el Señor.
Si yo pudiera decirle en este día cómo aliviar algo de la presión, mucha de la tensión y mucho del estrés para aquietar su turbulento y tempestuoso interior y darle una perspectiva diferente de la vida, me pregunto si estaría tan interesado como para escuchar y tan interesado como para conseguir un lápiz y una hoja de papel. Y si eso es lo que busca, hoy quisiera compartir con usted algo que sé que puede cambiar su vida si es que necesita cambiarla. Y si esta necesita ayuda, estoy seguro de que puede recibirla. Así que quisiera que fuera, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 7. Permítame hablarle un poco del contexto de lo que está pasando. David, quien había pasado la mayor parte de su vida peleando, estaba ahora descansando. La tierra había sido conquistada y ahora él vive en la hermosa casa de cedro que se ha construido para sí mismo. Entonces empieza a reflexionar en el hecho de que el arca del pacto sigue en una gran tienda. Así que le habla a Natán, que es el profeta y también su amigo, y comparte con él su preocupación. Luego las Sagradas Escrituras dicen que Natán habló con Dios acerca de David y Dios le dio al profeta un mensaje para David. Veamos lo que dice empezando en el versículo 8 de este mismo capítulo 7 de 2 de Samuel. Ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En los versículos 8 al 17 muchas veces Dios dice: he hecho esto y haré aquello, y así sucesivamente, por causa de David. Y en el versículo 8 empieza a decirle al profeta de una forma hermosa que le diga a David lo siguiente: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Luego habla de todas las cosas que ha hecho. Así que cuando Natán va a David y le cuenta lo que Dios dijo, la respuesta de David puede encontrarse en el versículo 18, dice así: y entró el rey y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Así que aquí David, sentado ante el Señor, y no estaba sentado en una silla como usted o yo nos sentaríamos, sino que estaba arrodillado y sentado sobre sus talones como normalmente lo hacía. Estaba ahí, sentado ante el Señor, escuchándolo y hablando con él. Es decir, David estaba meditando. Es la única actividad que debería ser prioritaria en la vida de cada creyente, pero es la principal actividad por la que Satanás le acosará hasta la muerte para evitar que la realice. Pero mire, cuando usted empieza a examinar y a pensar en las recompensas y los resultados de la meditación, entonces se da cuenta de que no puede ser algo secundario en su vida, sino algo primordial. Entonces, lo que me gustaría hacer, antes que nada, es hacerle 4 recomendaciones acerca de su meditación privada y personal ante el Señor. La primera recomendación es que examine el pasado. Puede ser lo que haya pasado ese día o esa semana, o quizás una serie de incidentes que sucedieron en su vida, porque mire, una de las razones de que Dios quiera que examinemos el pasado es que si examina el pasado en el que Dios ha obrado en su vida, observará ciertas pautas. Hay pautas que Dios usa en su vida y, por supuesto, una vez que Él sabe lo que funciona en su vida y siempre lo ha sabido, simplemente nos regresa a esa pauta otra vez. Eso es lo que David hizo. La segunda recomendación es reflexionar en Dios. Una cosa es examinar el pasado, pero a eso debe seguir la reflexión en Dios. Ahora bien, cuando usted empieza a reflexionar en Dios, hay tres cosas en las cuales se debe pensar. Primero que nada, debemos reflexionar en la grandeza de Dios. En segundo lugar, en la gracia de Dios. Y en tercer lugar, en la bondad de Dios. La tercera recomendación es recordar las promesas de Dios. Cuando estamos arrodillados ante el Señor o sentados ante Él, meditando en quietud, es bueno examinar el pasado. Es magnífico reflexionar en Dios, pero igualmente recordar sus promesas. Él dice que nos ha prometido paz, nos ha prometido aprovisionarnos, nos ha prometido protección, y estas promesas pertenecen a cada uno de sus hijos. Igualmente, la Biblia dice que David hizo una petición. Así que esa es la cuarta recomendación, es decir, mientras esté sentado ante el Señor en su meditación, no se trata solo de escuchar, aunque esa es una parte. Hay un momento de hacer una petición, y en el versículo 29 dice, «Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti». Ahora piensa en esto. ¡Qué tremenda petición ha hecho! Ahí está David sentado ante el Señor y no está diciendo solamente, «Señor, bendice a mi familia», sino que dice, «Bendice la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti». La casa de David, el rey David. Y hoy seguimos hablando de él. Y la nación de Israel aún lo ve como un gran rey. Así que Dios contestó su oración. Un segundo aspecto que quisiera que note aquí es este, es decir, los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para sentarse ante el Señor y meditar en Él? Quisiera darle 7 de ellos y me gustaría que los anotara. También voy a darle las citas bíblicas y espero que las anote junto a ellos. El primero es este. Cuando piense en meditar en el Señor, el primer requisito es tener un espacio de tiempo. Es sorprendente lo que Dios puede hacer a un corazón atribulado en un corto período cuando la persona entiende el significado de meditar sobre Él. El segundo requisito es la quietud. La Biblia dice que Jesucristo, si usted ve el ejemplo de su vida, entendió lo que significaba estarse quieto ante su Padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted apartó un poco de tiempo para sentarse a meditar sobre el Señor, solo a enfocarse en Él a la luz de las cosas que estuviera enfrentando en su vida? El tercer requisito es el aislamiento. No es solo estar callado y estarse quieto, sino aislado. Mire, el mismo Señor Jesucristo, quien era perfecto en su relación con el Padre, sintió que era muy necesario alejarse de los 12 discípulos a quienes más amaba y aislarse para estar ante Dios debido al estilo de vida que tenía el tener que vivir entre la gente y ser jaloneado por las personas, quienes le pedían cosas a gritos todo el tiempo y a veces lo criticaban. Como ve, él mismo sentía la necesidad de apartarse y estar a solas. Por eso, quien quiera que usted sea, el Señor Jesucristo merece su tiempo, algo de su tiempo solo para Él. El siguiente requisito es el silencio. Escuchen, el silencio, en la quietud, en el aislamiento, sabe qué hace Dios. Dispone totalmente de su persona para poder poner sus pensamientos en los suyos. Y la única forma de poder lograr eso es que usted se sienta tranquilamente ante Él, o se arrodille ante Él, o se postre. Puede ser que usted esté quieto por unos momentos. Luego él le recordará algún pasaje de las Sagradas Escrituras que quizás sea su favorito o alguno que nunca haya leído. Usted puede sumirse en la palabra durante unos momentos leyéndola y luego meditándola en la quietud, permitiendo que lo que llegue a sus ojos también entre a su espíritu simplemente al absorber la verdad de Dios. O a lo mejor usted quiera sentarse ante él en silencio y no leer nada, ni orar durante un rato, sino solo estar quieto, permitiendo que Dios simplemente se derrame en su ser. El siguiente requisito es autocontrol. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que tenía que esforzarse para mantener su cuerpo bajo control. Y cuando usted empieza a meditar, el mayor problema que puede tener es mantener su atención en Dios. Si tiene ese problema, vaya a los Salmos y diga: Señor, ahora se me dificulta mucho mantener mi mente en lo que está sucediendo aquí, así que quiero sumergirme en un salmo solo para poner mi atención en ti. Y lo que podrá hacer en unos cuantos minutos es dejar de leer y simplemente pensar en Dios. El siguiente requisito es sumisión, es decir, un espíritu sumiso. Humíllense bajo la mano del Señor y Él los exaltará, dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, y en Santiago capítulo 4, versículo 7, hablando de tener un espíritu sumiso, dice que debemos someternos a Dios. Así que estos requisitos son esenciales si usted quiere meditar en el Señor de una manera provechosa. Ahora bien, el tercer aspecto es este. ¿Cuáles son los resultados de eso en la vida de una persona? Debe haber 10,000. Pero uno de ellos es este: obtenemos una nueva perspectiva de las cosas. Cuando empezamos a meditar y enfocarnos en Él, vemos las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Las cosas que nos preocupan pierden su aguijón. Las cosas que nos debilitan, Dios las convierte en fortalezas. Todo nuestro punto de vista sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre nuestra tarea, sobre nuestros problemas, sobre nuestros dolores de cabeza, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, nuestros enemigos, cualquier cosa que sea, ¿sabe usted qué pasa? Todo cambia de color porque empezamos a verlo como Dios lo ve. En segundo lugar, las presiones de su vida empiezan a disiparse. Cuando usted empieza a entender un poco quién es Él, ¿sabe lo que pasa? Todo eso se evapora en la presencia de un Dios amoroso. La siguiente recompensa es paz. Escuche, cuando usted empieza a ver las cosas a la luz de quién es Dios, la tensión y el estrés y todas las cosas que le han molestado durante el día comienzan a disiparse y a evaporarse en su presencia. ¿Con qué lo deja eso? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dice: yo soy tu paz. ¿Sabe qué pasa? Con el Señor Jesús que vive dentro de usted, lo que realmente pasa es esto: que todo el caos que hay en nuestro interior y que hemos agregado durante el día, todo eso se drena y lo único que queda ahí es la persona de Jesucristo libre de obstáculos. Él dice: yo soy tu paz. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La siguiente recompensa es una actitud positiva. Escuche, cuando usted está arrodillado ante el Señor o sentado ante Él y empieza a ver las cosas a la luz de quién es Él y obtiene la perspectiva de Él, la presión disminuye. Y mire, conforme la presión disminuye, ¿qué pasa? La paz se incrementa. Así que Él sustituye la presión por paz. Luego, ¿qué pasa? Las cosas que le molestaban, la actitud negativa, las quejas, las protestas, los lamentos y los quejidos, ¿qué pasa con ellos? Todo se va. Así que usted obtiene una actitud positiva y no puede esperar a levantarse a la mañana siguiente para ver lo que Dios tiene preparado para su vida. ¿Sabe por qué? Porque invirtió suficiente tiempo para que Dios eliminara su viejo egoísmo y simplemente permitió que el Cristo que está dentro de usted empezara a brotar, a crecer y a hacer resplandecer su hermosa actitud en su vida. Una actitud positiva. La siguiente es una intimidad espiritual personal que empieza a desarrollarse en su vida. Escuche, amable oyente, Dios nunca quiso que viéramos hacia arriba y dijéramos, ahí está Dios, Dios está muy lejos en el espacio, en algún lado. Dios, mediante el Espíritu Santo, está viviendo una intimidad espiritual con nosotros más estrecha que la de cualquier persona que haya vivido en la faz de la tierra. Mediante su Espíritu Santo y nuestro Espíritu, Él está en nuestro ser, deseoso de convivir con nosotros, de hacernos crecer, de hacernos prosperar y de derramar su hermosa vida en nuestra vida. Pero mire, Él no puede hacer eso si usted tiene la mente en esto, en aquello o en lo otro. Si anda apresurado y afanado por la vida tratando de que todo se haga bien y con rapidez, ¿sabe lo que dice él? Dice, si tan solo te quedaras quieto en silencio y aislado conmigo, yo crearía una intimidad espiritual en tu vida y empezarías a entender quién soy de una manera que nunca has entendido. Luego está la parte purificadora de la meditación. Todo cambia cuando estoy dispuesto a sentarme y dejar que Dios ponga al descubierto mi corazón. Cuando estoy dispuesto a sentarme ante Él y lo dejo señalar las áreas de mi vida que necesitan cambiarse y digo, sí, Señor. Y no me excuso ni me justifico, sino digo, sí, Señor, sí, sí, eso también, sí, estoy dispuesto a lidiar con eso y eso y eso. Puede que no sea más que una cosa, pero yo le aseguro que cuando Dios menciona algo y usted dice, bueno, no creo que eso sea tan importante, entonces algo empieza a pasarle a su tiempo de meditación. Y puedo decirle qué pasará exactamente. Le dedicará menos tiempo porque no querrá enfrentar a Dios en esa área de su vida. La siguiente recompensa es un espíritu sumiso. Escuche, cuando usted dice, no, Dios, no lo haré, no voy a lidiar con eso, lo que hace es romper la dulce comunión que tiene con Él. No dije que pierde su posición ante Él. Usted sigue siendo salvo. Su relación sigue siendo la misma, pero su comunión está rota. Ahora permítame darle dos recompensas más. Cuando aprendemos a meditar en el Señor, ¿sabe qué pasa? Desarrollamos una pasión por la obediencia. Nadie tiene que empujarlo. No tiene que escuchar sermones para querer obedecer a Dios. Es parte de su ser innato. Usted quiere ser obediente a este Dios que se ha convertido en todo para su persona. Una pasión por la obediencia a Dios. La última recompensa, y podría dedicarle todo un mensaje o incluso necesitaría tres mensajes y lo he entendido demasiado tarde. Lo último que quisiera que notara aquí es que una de las recompensas fundamentales, principales, más incluyentes y más importantes de los momentos de meditación es el poder de Dios en su vida. Permítame explicarle lo que quiero decir con eso. Me refiero al poder del hombre interior, el valor, la fe, la lealtad, los atributos que deben encontrarse en el creyente. Dios empieza a agregar algo a su vida, es decir, no solo a su espíritu, sino que hace algo al cuerpo humano. Y asimismo, esa es la clave, siempre lo ha sido y siempre lo será, que ninguna otra cosa igualará por lo que se refiere a su efecto sobre su eficiencia en la vida de otras personas. Amable oyente, todo empieza con la importante decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador mediante la confesión, el arrepentimiento de sus pecados y la entrega de su vida a Él. Y yo quisiera animarle, si nunca lo ha hecho, a que lo haga ahora mismo. Porque todo lo que hemos dicho antes no funcionará a menos que en primer lugar someta su vida a Él por medio de la confesión y el arrepentimiento. Y quisiera alentarle justo ahí donde se encuentra, si nunca ha creído en Jesucristo como su Salvador, a que se ponga de rodillas ante Él y le diga que le entrega su vida, que se somete a Él por fe y que cree que su obra en la cruz borró su pecado, para que todo lo que Él es y tiene para usted pueda empezar a experimentarlo en su vida. será suyo con solo pedirlo y con solo creerlo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Sabía usted que una relación con el Señor es un proceso? Descubra cómo los creyentes añaden y quitan de su camino con Jesucristo mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Pautas para la Meditación Personal, el cual forma parte de la serie Ayudas para la Santidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, el Dr. Stanley presenta 7 aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Hay cosas que hizo al comienzo de su vida cristiana que no se atrevería a hacer ahora. Aprenda más sobre el viaje de la fe en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Es un proceso. Y por eso el apóstol Pedro dijo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es instantáneo. Y lo que hacemos es que dejamos algunas cosas que solíamos hacer, añadimos algunas cosas que son nuevas y seguimos añadiendo lo que es correcto, lo que es justo, lo que es santo, lo que es piadoso, lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Es un proceso. Pero una de las cosas más emocionantes de la palabra de Dios es que seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. No hay fin para crecer. Padre, oro por cada oyente. Que nuestras vidas sean tan limpias que no puedas encontrar nada que te impida responder a nuestras oraciones. Y oro por aquellos que están lidiando con ciertos hábitos o actitudes. Ayúdales a entender que todas estas cosas obstaculizan la relación contigo. Te pido que el Espíritu Santo les convenza y les ayude a darse cuenta de que nada es tan importante como hablar contigo, escucharte, recibir tu bendición y tu respuesta, y lo que sea que impida eso debe desaparecer. Dales el valor de dejarlo por la fe y de confiar en ti para crecer en su vida cristiana. Y recuérdales, Padre, que cualquier cosa que sostengan que esté en contra de tu voluntad, tu propósito y tu plan es una barrera para su crecimiento. Y que cuando estén dispuestos a dejarlo, darán grandes saltos hacia adelante. Esa es mi oración en nombre de Cristo. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Cuando el mundo gira fuera de control, los creyentes se sostienen aferrándose a la palabra de Dios. Mañana concluiremos con la serie Ayudas para la Santidad y escucharemos el mensaje Cómo inculcar la verdad en nuestra vida. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.